Buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás tú, Jota? Vamos a buscar Oseas, el capítulo 14, que fue el que leímos el domingo pasado, cuando empezó la reunión. Son dos libros antes de Jonás que estuvimos leyendo antes. Bendito seas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por la salvación que tenemos en ti. Gracias por permitirnos estar aquí contigo, juntos, Señor, dándote gloria a ti, Señor. Yo te doy gracias por eso, porque es un privilegio y es un honor, Señor, y el poder disfrutar de ti, Señor. Así que te pido, por favor, en el nombre de Jesús, que seas tú quien nos hable y que haga lo que tengas que hacer, Señor, en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. Te entregamos lo más profundo de nuestro ser, aquello que solamente nosotros conocemos e incluso partes de nosotros que nosotros no tenemos ni idea, Señor, para que tú obres en ellas, Señor, y que transforme lo que tengas que transformar, que nos animes, lo que tú quieras, Señor. Y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Lo tenemos, Oseas, capítulo 14. ¿Sí? Vale, dice, vuelve, oh Israel, a Dios, porque por tu pecado te has caído. Vuelve, oh Israel, a Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Dios, y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Porque no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti, Dios, el huérfano, alcanzará misericordia. Dice Dios que yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo, Dios, seré Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y serán su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Y su olor, los que vuelvan a Dios, será como de vino del Líbano. Y Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde, y de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en los caminos de Dios. Bueno, los que estuvisteis aquí el domingo, podemos decir a pies puntillas que Dios estuvo aquí, que Dios ministró nuestras vidas y tocó a muchos de nosotros, ¿no? Dios nos habló a muchos directamente al corazón. Y empezábamos la reunión con esta petición de Oseas hacia Israel, que en aquel tiempo pues estaba todo lo contrario, como le pasaba a Jonás, como leyó antes el pastor, estaba apartado de todo lo que tenía que ver con Dios. Israel en los tiempos de Oseas, si Dios decía A, ellos decían B. Si Dios decía derecha, ellos decían izquierda. Y como consecuencia de esto, pues acabaron adorando pues a ídolos que ellos mismos generaban. Empezaron por falta de conocimiento en los primeros capítulos y todo fue degradando hasta que en un momento determinado pues se vieron ofreciéndole alabanza a dioses falsos que no eran reales y que ellos mismos habían creado. Y este capítulo, pues, como bien empieza, vuélvete, oh Israel, a Dios, porque por tu pecado has caído, es un llamamiento al arrepentimiento, ¿no? Y bueno, el domingo, los que escuchamos la predicación, pues a todos nos quedó muy clarito lo que estaban compartiendo. Básicamente nos estaba diciendo el Señor a los que no conocían a Dios, Y a los que sí conocemos a Dios, pues cambia de dirección. Si estás yendo hacia allí en contra o al revés de hacia donde yo quiero dirigir tu vida, pues cambia de dirección. Vente hacia donde estoy yo. Así fue la predicación. Durante la predicación, el Espíritu Santo estaba hablándonos al corazón y mandándonos preguntas, ¿no? Preguntas como, ¿a quién le estás haciendo caso? El predicador decía que había tres fuerzas que querían gobernar de alguna manera nuestras vidas, y ¿a cuál de esas fuerzas estábamos haciendo caso? Venían preguntas a nuestro corazón hacia dónde nos estamos dirigiendo. ¿Quién nos está llevando de la mano? ¿Os acordáis que hubo un momento que el predicador tenía las manos tendidas y decía que podemos ir cogidos de varias personas, no solamente de la mano de Dios? Y también nos venía pregunta de cómo estoy viviendo. ¿Estoy viviendo de verdad, agradándole a Dios con lo que hago? ¿O simplemente soy yo el que está dirigiéndome y agradándome a mí mismo? ¿Cuál de las tres fuerzas son las que están dirigiendo tu vida? ¿Está la mentira dirigiendo tu vida? ¿Estás tú dirigiendo tu vida? ¿O es Dios? A través del Espíritu Santo y de lo que Jesús hizo allí en la cruz, el que está dirigiendo tu vida. Y es el... Cuando esas preguntas venían a nuestro espíritu, el mismo Espíritu Santo nos revelaba las respuestas. Porque cuando el predicador pues hizo un llamado a que las personas se volvieran a Cristo, pues el mismo Espíritu Santo guió a personas a que salieran y cambiaran de dirección. El mismo Espíritu Santo era el que nos estaba diciendo, Fernando, esto, Fernando, lo otro, Fernando, aquello. Ten cuidado. Y a otras personas que no eran creyentes, pues lo mismo. El Espíritu Santo trajo convicción de pecado. Y cada uno reaccionó como quiso reaccionar. Muchos de los que estábamos aquí, o de los que estaban, se determinaron a cambiar de dirección. Esos... Los que tomaron las decisiones correctas y apropiadas decidieron cambiar de dirección y decidieron volverse a Cristo y solamente a Cristo. Y era lo mismo que Oseas le estaba pidiendo a Israel. Vuélvete porque de tu pecado, a causa de tu pecado, te has caído. Es lo que se reflejaba en el versículo 1. Vuélvete, oh Israel, a Dios, porque de tu pecado has caído. Muchos tuvimos que pedirle perdón. Como dice en el versículo 2, dice, llevad con vosotros palabras de súplica, pedir por favor, suplicarle a Dios que nos perdonara y volvámonos a Dios, pidiéndole que por favor que quitara, como dice, toda cosa equivocada de nuestras vidas, toda iniquidad, todas cosas que estamos haciendo de una manera equivocada. Y aceptar, acepta el bien, dice el Señor. Y le pedíamos también que de alguna manera que aceptara el poder volver a Él, ¿no? Dice que, lo mismo que le decía Oseas, que los que así creemos, pues tenemos que reconocer que al final de nuestros errores no nos va a librar. Como dice aquí, que no nos va a librar el asirio, no nos va a librar nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. No hay ninguna fuerza humana que nos pueda librar de nuestros errores, porque no hay nadie que te pueda salvar de tu pecado delante de Dios. Es imposible. Dice que ni de tus capacidades, nunca más no montaremos en caballos. O sea, que de alguna manera está diciendo, nunca más confiaré en mi propia fuerza, porque... Muchas veces cometemos ese error. Confiamos en pues cada uno en lo que le hace fuerte. Hay personas que confían en sus estudios, en su posición social. Hay personas que confían en su experiencia. Hay personas que confían en su dinero, en su habilidad. Pero uno cuando se pone sinceramente delante de Dios, tal y como es, no hay nada que te pueda librar. Solo Jesucristo, lo que hizo Jesucristo en la cruz, te puede librar de tu pecado. No hay nada más que te pueda justificar. No podemos darle, adorar o darle valor o a lo que son las obras de nuestras manos. Decía que nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en Dios incluso el huérfano alcanza misericordia. Y muchos de nosotros, por lo menos en mi caso, el domingo, como que de alguna manera se me reveló como que hay dioses que yo quiero que se levanten o a los cuales, sin quererlo, porque no son dioses que, no son tallas de madera, no son esculturas, pero sí son cosas que me postro delante de ellos y que de alguna manera ellos están gobernando mi vida en vez de que sea Jesucristo. Y pienso que esto nos pasa a muchos, ¿no? Hay personas que idolatran lo que tienen y ante eso, pues todo lo demás queda en un segundo plano. Hay personas que idolatran por encima de Dios, idolatran incluso a sus familiares, a sus hijos, a sus parejas, a sus padres, y los ponen por encima y Dios dice que primero es Él y después viene todo lo demás, y que si todo lo demás es posible, es gracias a que Dios nos lo permite disfrutar. Pero sin embargo, cuando tenemos visto casos, ¿no?, de un hijo de alguna persona que está tomando una trayectoria equivocada, y cuando alguien que tiene autoridad va a hablar con el padre y dice, a mi hijo no me lo toques. Y no te das cuenta que alguien de parte de Dios te está hablando para poder enderezar el camino de tu hijo. Sin embargo, tú tienes endiosado a tu hijo por encima de lo que Dios tenga que decir sobre este asunto. Y personas que se han cogido la puerta y se han marchado porque endiosan a sus hijos por encima de Dios. Hay personas que endiosan sus ministerios. Aún hace poco escuché a personas que estaban tocando en la alabanza y el pastor, no sé por qué, cogió y le dijo, mira, vamos a tener un tiempo de descanso y vosotros no vais a tocar más en la alabanza, va a entrar otra gente. Y cogieron y se marcharon. Se marchan por la puerta porque tienen endiosado el ministerio, porque los ministerios son de Dios. ¿Qué más da si estás en alabanza o no estás en alabanza, o si predicas o no predicas, o si Dios te quiere sentado, pues sentado, y si te quiere cantando, cantando, y si es en la puerta de ujier, pues de ujier, pero si no, pues no pasa nada, descansa. Pero hay personas que sí endiosan sus ministerios. Incluso hay personas que endiosan sus dones y los ponen por encima de Dios. Yo una vez me contaron un predicador decía, si quieres que caiga el Espíritu Santo, déjame a mí que yo predico. Y bueno, de todas estas cosas, como que el Espíritu Santo el domingo nos traía a cada uno que cogiera su parte, y poder enderezar el rumbo, ¿no? Redirigirnos. Por estas cosas es por las que queremos cambiar de dirección. Porque a veces confiamos en quien no tenemos que confiar, a veces en nuestras fuerzas o lo que sea. Pero sí que entendemos que la salvación al final solo viene de Dios. No, fuera de Dios no hay salvación, no hay nada. Y muchas veces, por haber desviado la atención de quién es Dios, de su relación con nosotros, nos metemos en berenjenales y en problemas que no serían necesarios si andamos en los caminos. Porque todos necesitamos reorientarnos de vez en cuando. Yo hace 19 años, en el año 2000, conocí a Jesucristo. Y cada X tiempo como que tengo que volver a enderezar. Como que tengo que volver al rumbo correcto. Es como si viste cuando están las ruedas mal alineadas, ¿no? Que tú frenas y el coche se desvía. Y puedes tener el mejor coche. Pero como las ruedas no estén bien alineadas, tú si sueltas el volante, se desvía. Y cada X tiempo tú tienes que coger tu coche y llevarlo al taller a que te alineen la dirección para seguir por el camino correcto. Pues esto un poquito es lo que está pasando en mi vida. Y entiendo que también en lo que quiere hacer Dios con muchos de nosotros, porque si no, no entendería por qué estas predicaciones que están viniendo estos días, por qué compartir este texto, por qué Valentín compartió el texto que acaba de compartir por la mañana. Jonás, una persona que, si lees el enunciado de lo que él leyó, se había apartado completamente de lo que era la voluntad de Dios. Dios le había dicho izquierda y él erre que derecha, hasta que al final se ve en la boca de un pez enorme. Y cuando sale, él empieza a clamar al Señor que realmente estaba equivocado, estaba apartado de lo que era la voluntad de Dios. Así que yo de vez en cuando necesito palabras como esta que vuelvan a alinear mi vida. No estamos completamente equivocados, pero sí, a veces como que nos desviamos un poquito y si no volvemos a alinearnos, cuando nos damos cuenta, el destino está muy lejos de donde nosotros estamos. Porque tú te vas desviando y el primer día te desvías un grado y después son 2 grados y al año son no sé cuántos grados y cuando te das cuenta miras y el punto donde Dios quiere que estabas está a kilómetros. Ya cuesta mucho más. Pero si al principio del desvío Dios te vuelve al camino, si su vara y su cañado te infunden aliento, si su vara te da y te vuelve a meter en el camino, pues todo va bien. Y es al final Dios mismo quien hace todo eso. Porque sí es verdad que nosotros decimos que nos enderezamos, pero nosotros simplemente dejamos que nos enderece Dios. Nosotros cuando Dios quiere enderezarnos, nosotros decimos sí, amén. Y va y Dios nos endereza. Voy a decir, en el versículo 4 dice, yo, Dios, sanaré su rebelión. O sea que al final no somos nosotros los médicos que sanamos nuestras heridas. Es Él mismo el que coge y viene y sana nuestra rebelión. Porque, ya lo dice, nos amará de pura gracia. O sea, totalmente gratis, totalmente de manera inmerecida. No se explica ni muy bien cómo es que Dios nos ama, pero la verdad es que Dios nos ama. Porque tú imagínate lo difícil de entender que es el amor de Dios, que Dios marca unas pautas a seguir y nosotros rompemos esas pautas y coge y Él nos quiere tanto que quiere perdonarnos, que quiere que volvamos a andar en esas pautas y sabe que la única manera es a través de la muerte. Alguien se tiene que morir para que todos esos errores de alguna manera sean perdonados. ¿Y qué hace? Él mismo coge y viene en forma de persona, se entrega ahí en una cruz para perdonar nuestros errores. O sea, el mismo que pone las pautas es el mismo que se entrega a sí mismo para perdonarnos a nosotros que nos equivocamos. Eso es incomprensible. Si lo quieres razonar, ¿quién hace eso? Solo Dios. Solo Dios nos ama de pura gracia. O sea, ¿tú te imaginas que un jefe ponga las normas en una empresa, el empleado rompe las normas y llega el jefe y paga de su bolsillo las consecuencias? Y ¿tú te imaginas ir por la carretera conduciendo y donde pone 120 vas a 180 y viene el guardia civil y te multa y él mismo saca de su bolsillo el dinero para pagar la multa? No te lo imaginas, ¿verdad? Porque es impensable. Pues eso es exactamente lo que hace Dios con nosotros. Él mismo saca su dinero de su bolsillo para pagar la multa que tenemos que pagar nosotros. Él nos ama de pura gracia y de una manera que es incomprensible. Porque mi ira se apartó de ellos. Lo explicaba bien el otro día, el predicador dice, la ira que tenía que caer sobre nosotros, Dios mismo la aparta para que caiga sobre Jesucristo allí en la cruz. No alcanzamos. A entender todo esto. Porque si alcanzáramos de verdad a entender todo esto, es que no nos quedaría más que estar 100% todos los días, en todo momento, buscando, intentando vivir en santidad. Y la realidad es que sí, la deseamos, sí lo intentamos, pero no llegamos a alcanzar. Dice Dios que será a Israel como el rocío, que Dios será a todos aquellos que se vuelven a Él como el rocío de la mañana. Que es otro milagro, el rocío de la mañana. Cada mañana un rocío fresco que trae vida. Cada mañana sus misericordias se renuevan. Cada mañana tenemos nuevas fuerzas en Él. Cada mañana viene el rocío. Cada mañana podemos ir a otra vez a junto a Jesucristo en la cruz y volver a ser llenos del Espíritu Santo. Cada mañana. Así es Dios. Yo seré Israel como el rocío. Y florecerá aquel que se vuelva a Dios como el lirio. Y yo cuando estaba leyendo esto ayer por la noche, decía, ¿qué diferencia, no? Como yo era, a la imagen que yo reflejaba antes de conocer a Jesucristo. No tiene nada que ver. Porque yo no debía reflejar muy buena imagen porque la gente no quería estar conmigo. Y los padres le decían a sus hijos que no se juntaran conmigo. Pero algo debió cambiar porque ahora algún padre le dice a sus hijos que venga a hablar conmigo. Entonces debe ser que reflejo una imagen un poco diferente, ¿no? Pero no es que sea yo, es que así son todos aquellos que se vuelven a Cristo. La imagen, aunque a veces nosotros no somos conscientes de la imagen que reflejamos, la imagen que reflejamos es la imagen de Cristo, que es una imagen, es una belleza absoluta. No hay nada más bello que Jesucristo. Es la perfección. Pues esa es la imagen que dice la palabra que nosotros reflejamos, porque nosotros somos como ministros, somos como cartas abiertas, que estamos reflejándolo a Él. Y eso, ahí también tenemos un problema, porque muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de la imagen que reflejamos. Y a veces andamos como medio ninguneados, como medio avergonzados. Y no debiéramos andar así. Sí, es verdad que la mayoría no, pero a veces pasa. Y de cuando tú que te diste la vuelta de cómo andabas caminando y te volviste a Cristo, entras en un sitio. Cuando estás entrando en ese sitio, es el mismo Jesucristo el que está entrando. Porque es Jesucristo el que mora en ti. O sea que levanta la cabeza y vete con autoridad. Tú eres un hijo de Cristo. Y eso se refleja cuando hablas, se refleja cuando te mueves, cuando actúas. Cometemos errores, pero seguimos siendo hijos de Cristo, seguimos reflejando la imagen de Cristo. Dice, Él florecerá como el lirio, el que se vuelve a Jesucristo, y extenderá sus raíces como el Líbano. El Líbano, bueno, es una zona que es muy curiosa, es bastante fértil para la zona en donde se encuentra, pero una de las características que tiene es que ahí crecen un montón de cedros, cedros bien arraigados. Dice, por eso dice, se extenderán sus raíces como el Líbano. Hay infinidad, era famoso por su riqueza forestal. ¿Y qué pasaba con esos cedros? Que fueron utilizados cuando se hizo el Templo de Salomón, fueron a buscar esos cedros al Líbano. Porque se ve que eran famosos por su calidad. Bueno, y dice que aquellos todos que nos volvemos a Cristo, extenderemos sus raíces como Líbano. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que nosotros podamos extender nuestras raíces en Jesucristo, que podamos crecer arraigados ahí en Jesucristo. Y ahí, a partir de ahí, es de donde Él puede coger madera para construir lo que es el reino, para construir lo que es el país de nuestro Señor Jesucristo, que se está extendiendo, sigue creciendo, se sigue desarrollando, porque sigue habiendo personas que no conocían a Jesucristo, que ahora conocen a Jesucristo. Y cada vez que una persona que no conoce a Jesucristo vuelve o viene a los pies de Cristo, el reino se extiende. Y utiliza a personas como tú y como yo, esos cedros del Líbano que extienden sus raíces en Jesucristo, que comen y beben de Jesucristo cada día. Y solo ahí es posible que el reino de Cristo se extienda. Cimentados en Cristo. Dice que los que se vuelven a Cristo extenderán sus ramas. Dice en otras versiones que brotarán sus renuevos. Porque el reino de Dios es un reino de crecimiento. No es un reino de división. No es un reino de restas. Es un reino de multiplicación, de crecimiento, de extensión. Es verdad que no siempre se crece al mismo ritmo. No siempre se crece al 100 por 1. A veces se crece al 60 por 1 y a veces se crece al 30 por 1. Pero sí es verdad que todos aquellos que se vuelven a Cristo tienen que crecer, porque es la naturaleza de ellos. Es como la pequeña semilla de mostaza que cuando va a tierra, cuando muere, crece. Es que no le queda otra. Cuando morimos a nosotros mismos, tenemos que crecer. Es una promesa. Aquellos que se vuelven a Cristo, aquellos que se dan cuenta de lo equivocados que anduvieron caminando, dice que Dios los sanará y que se extenderán sus ramas, que crecerán, que se multiplicarán, que se desarrollarán. Dice que será su gloria como la gloria del olivo. ¿Cuál es la gloria del olivo? Sus aceitunas, ¿no? ¿Y de las aceitunas qué sacamos? El aceite. El Espíritu Santo. Será su gloria como la gloria del olivo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, amigo. ¿Cómo era el rostro de Esteban cuando estaban apedreando? Brilla. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, brilla. Y se nos nota a todos. Yo creo que a mí se me nota. Cuando uno está avivado, cuando uno está apasionado, brilla. Las personas que están al lado pueden notar ese resplandor. Las personas que estaban cerca de Moisés cuando venía de estar con el Señor, ¿notaban el resplandor en su rostro? No lo notaban, tenía que tapar la cara. ¿Por qué es así? Aquellos que están llenos del Espíritu Santo, se les nota. El otro día decía, cuando estábamos con el predicador, dice, ¿cuál es la diferencia cuando se está en la calle compartiendo de que haya más respuesta de los que están escuchando o menos? Cuando están llenos del Espíritu Santo. Decía que ellos salían todos los días a la calle, menos los domingos y los sábados, ¿no? Menos los domingos. Pero mientras ellos estaban saliendo a la calle, había unas personas que estaban en un edificio que estaban orando por los que estaban saliendo a la calle. Y eso todo hacía que las personas estuvieran llenas del Espíritu Santo. Mira, no es lo mismo cuando tú vienes a una reunión y te apartas unos minutos en casa para estar delante de la presencia del Señor y presentarte lo que vas a hacer. Venir a darle gloria a Él. A cuando vienes directamente del trabajo. Cambia la cosa. No es lo mismo cuando tienes que ir a hablar con una persona que tienes algún problema y antes de entrar a hablar, coges y te apartas un tiempo y le presentas el momento al Señor, le pides que el Espíritu Santo te llene y entras a cuando entras con todo lo que tienes, con todas tus fuerzas. No es lo mismo. No es lo mismo porque cuando entras lleno del Espíritu Santo, tú, el Espíritu Santo te va mostrando, te va guiando, te va diciendo lo que tienes que decir y te va diciendo lo que te tienes que callar. Pero cuando vas en tus fuerzas, ni dices ni escuchas lo que tienes que escuchar, ni dices lo que tienes que tener, que decir. Y muchas veces el enemigo utiliza estas situaciones para darte candela. Y te marchas ninguneado. Pero cuando vas lleno del Espíritu Santo, da igual lo que te digan. Tú vas lleno del Espíritu Santo, tienes las palabras adecuadas. Y cuando no recibes las palabras adecuadas del otro, no pasa nada. El que está siendo luz en ese cuarto eres tú. Y entiendes que la otra persona no tiene a Cristo. No pasa nada. Pero cuando estás sin el Espíritu Santo, te pones ahí, sacas las garras y a ver quién da más duro. Hay diferencia. Dice que los que van al Señor perfumarán como el Líbano. Los cedros también se utilizan para quitarle una savia que tienen, que es aceitosa, por lo que tengo entendido, por lo que leí. Y con ese aceite que suelta, se hacen perfumes y se siguen haciendo perfumes a día de hoy. Eso, yo nunca estuve en un bosque de cedros. Pero sí es verdad, cuando tú vas por cualquier tipo de bosques aquí en Galicia, pues tú distingues si son carballos, si son eucaliptos, tú lo distingues bien. Yo me imagino que el olor del cedro en el medio de un bosque tiene que tener un olor especial cuando de su savia se utiliza para perfumes. ¿Viste cuando florecen en primavera? Ahora no me acuerdo cómo se llaman estas flores. Dice, igual y diferente. Tú vas andando y tiene un olor especial. Pues lo mismo pasa con los que se vuelven a Cristo. Huelen diferente, es un olor fragante, que le es agradable al Padre y que sube. Así son los que se vuelven a Jesucristo. Por desgracia, mi olor muchas veces no es fragante. Es otro tipo de olor. Pero por eso necesito palabras como las que están viniendo, que vuelven a ponerme en el camino para poder volver a dar olor fragante. Olor fragante a los que están en casa. Olor fragante a los que están en la iglesia. Olor fragante a los que están en mi trabajo. Olor fragante delante de la presencia de Jesucristo. Que suba un olor que sea agradable. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Otras personas vendrán a coger sombra. Aquí podemos interpretarlo por los dos lados. Puede ser que los que vuelven se sienten a la sombra del Padre. Pero también puede ser que los que vuelven a Jesucristo, otras personas que no tienen a Cristo, que sí tienen a Cristo y pasan por problemas, pueden venir a cobijarse bajo la sombra de aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Porque es así. Es así. ¿Cuántas veces tenemos escuchado? Yo cuando, lo que decíamos antes, cuando no tenía a Jesús, la gente se escapaba de mí. Y ahora que lo tengo, la gente viene a pedir consejo. Viene a pedir ánimo, en busca de un abrazo. A mí aún hace poco me pasó, dice, Fernando, dime qué opinas sobre esto. Tu opinión es muy importante para nosotros. Y le das la opinión y ellos se quedan contentos. Porque les dices lo que Dios dice sobre ellos. Cuando muchas veces el diablo quiere ningunear a las personas diciendo, no vale, lo que hiciste es incorrecto, eso está mal, no te van a querer, no vales para nada. Pues este tipo de palabras le habían dicho a estas personas que vinieron a hablar conmigo. Pero sin embargo Dios dice todo lo contrario. Dice, eso todo es mentira, rechazarlo. Eso es falso. ¿Cómo lo valéis? Es verdad, un error lo puede cometer cualquiera, pero no pasa nada, se soluciona. Los hay todos los días. Otras personas vendrán a cobijarse bajo la sombra. Serán vivificados como trigo. El trigo es alimento, no es otra cosa. Serán vivificados como trigo. Serás capaz de dar de comer a otras personas. Y florecerán como la vid y su olor será como el vino del Líbano otra vez. Cuando de todo esto se da cuenta aquel que está equivocado en su camino, no tiene más que, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Ya no me interesa nada. Todo aquello que tenía como importante, aquello que eran mis dioses, que era lo que movía mi vida, ¿de qué me vale todo aquello? No tiene valor ninguno al lado de lo que es estar en la presencia de Jesucristo, el poder tener una relación diaria con Él, el poder sentir de su amor, el poder descargar cada noche los problemas que tengas, el poder pedir perdón que es tan necesario, el sentir que te perdonan. Porque tan necesario es perdonar como sentir el perdón. Porque tanto daño hace cuando no perdonas como cuando muchas veces no te perdonan y tú anhelas el perdón de esa persona, ¿no? Entonces, cuando recibimos el perdón de Cristo, ¿qué más da lo que te perdonen o no te perdonen los demás? Cristo ya te perdonó. Dice, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Ya todo deja de todo ocupa el lugar que le corresponde. Todo coge su sentido correcto. Yo lo iré y miraré. Yo seré él como la haya verde y de mí será hallado tu fruto. Y hace una pregunta final, que es la pregunta que todos nos debíamos hacer. Dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Quién es sabio para que entienda que si estás apartado de Dios, si tu vida va en contra de lo que entiendes que Dios tiene para ti y te vuelves y puedas entender que Él te puede sanar, que puede transformar tu vida, tu forma de pensar, la percepción que tienen los demás de ti, la capacidad para serle útil a los demás que hay en Cristo? Porque fuera de Cristo no le somos útiles a casi nada. Pero en Cristo sí, Él nos coge como herramientas y nos utiliza. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Dios son rectos. Y los justos intentamos andar por ellos. Andaremos por ellos, nos promete el Señor. Mas los rebeldes caerán en ellos. Y no hay más, hay bendiciones, hay promesas para los que andan en los caminos, Pero para los rebeldes, pues eso. A veces hay luces de neón que se encienden y parece que todo es felicidad, pero las luces de neón se apagan y viene la cruz de la realidad. Pero la paz en el Señor, eso es duradera. Y es verdad, muchas veces estamos buscando esas luces de neones y vivimos intentando disfrutar aquella luz de neón que es momentánea. Y cuando llega esa luz de neón vemos que, pues, que tampoco era para tanto. ¿No os pasó de ir algún mejor a un sitio? Dices tú, pues me voy a ir a visitar tal ciudad. Y vas y cuando llegas y dices, bueno, pues tampoco es para tanto. Pues muchas veces vivimos de esa manera, intentando que mañana algo pase o intentando buscar algo y cuando llega, pues no es para tanto. Pero sin embargo, cuando uno se pone en la presencia de Jesucristo, a los pies de Cristo, eso te garantizo que no hay ni coche, ni mujer, ni droga, ni sitio de vacaciones que lo iguale. No, no, ahí sí que no vas a decir, pues tampoco era para tanto. Lo que vas a decir es, ¿para qué voy a buscar más? Ya encontré lo que estaba buscando. Ahora, por favor, Dios, ayúdame a seguir estando aquí. Que las luces de neón no me despisten. No, 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 es que ya no quiero otra cosa. Porque ¿a dónde vamos a ir? Si solo Dios tiene palabras que te dan vida, vida de verdad. Vida que te satisface. Porque todo lo demás, tarde o temprano, trae desilusión. Hay quien es feliz en su juventud y la idolatra, pero la juventud pasa. Hay quien idolatra, que a veces a mí me pasa también, pues algo de dinero, pero siendo sinceros, en un momento determinado, pues también no puedes comprarlo todo, ¿no? Pero Cristo es diferente a todo. Cristo trae paz. Y da igual lo que digan los demás. Si estás en Cristo, hay paz. Que Dios os bendiga.